y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Quería verte la sonrisa.
¿En qué sentido? Ah, claro. Claro. ¿Se nota? ¿Se nota mucho? ¿Se nota
yo
mucho?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, un poquitito. Es porque Nico va a salir de vacaciones hoy. No es el único integrante de nuestro equipo que sale de vacaciones hoy.
No, no, somos legión. Somos legión. Oye,
pero los demás seguimos firmes junto al pueblo, acompañándolos con todas las informaciones, el análisis, las entrevistas, la actualidad, durante todo el mes de febrero, por supuesto.
Por supuesto. Y no hablar del Niño del Río, que ya lleva algún tiempo fuera. O sea, por favor, dejémoslo todo claro, digamos. No me haga sentir, no me haga sentirme culpable.
No, estoy celebrando el momento de descanso.
Yo te lo agradezco. Ahora yo le quiero pedir a la gente de soporte de la radio, que parece que dejé un lápiz por ahí. Si me lo pueden traer, se los agradecería. Ahí viene mi lápiz. Oye, lo que pasa, Consuelo, es que me había pasado una cosa espantosa. Se me habían quedado los anteojos en el auto. Entonces me percaté tarde, tuve que bajar a una velocidad estrepitosa a buscar. A buscar los anteojos, porque si no, uno es un lisiado, ¿no?
Ah, pero yo te puedo apoyar, o ya tienes los anteojos ahí.
No, ya los tengo, lo que pasa es que tuve que correr a buscarlo, entonces se me quedó el celular en una parte, el cuaderno en otra, en fin, pero...
Bueno, son los últimos estertores antes de las vacaciones. Oye, comentemos súper cortito, más bien mencionar que tremendo esto que se está conociendo de un incendio, lo mencionaban recién en titulares, ¿verdad? En un centro de entrenamiento del Flamengo, en Río de Janeiro, y se está hablando de 10 personas que habrían muerto. Varias heridas, ¿no? algunos son niños, es que están cambiándola. Yo estaba revisando información como en portugués recién, hace 2 horas hablaban de 2 personas muertas que eran niños. A ver, esto es como un lugar donde entrenan y duermen también, ya los muchachos más chicos, 14,
claro, son los típicos centros,
14, 17 años.
Entiendo que son los típicos centros de formación de cadetes, etcétera, digamos. Se habla de, en términos generales, se habla de 10 muertos en un incendio en las instalaciones del Flamengo, tal como dices tú, en estas escuelas formativas, se llama Academia del Flamengo. Y no se conocen los motivos que han provocado esta tragedia.
No está directamente vinculado, pero la zona donde está el centro de entrenamiento fue una de las que tuvo más problemas con una tormenta fuertísima que hubo en Río de Janeiro, o sea, como un temporal, donde se cayeron muchos árboles, murieron 6 personas, hubo inundaciones en diferentes partes de la ciudad, los típicos deslizamientos de tierra, muchos vehículos que resultaron destrozados por los deslizamientos de tierra, las caídas de árboles. Entonces no se sabe si quizás este incendio que ocurrió durante la madrugada puede tener alguna relación, alguna instalación eléctrica que haya quedado mal, o que hayan tenido que, no sé, recurrir a algún tipo de calefacción, qué sé yo. No es que haga mucho frío en Río, pero son parte de las hipótesis que hay que investigar,
claro.
Mientras todavía se van conociendo más detalles.
Claro, esto ocurrió en la Academia del Flamengo, en la Ciudad Deportiva de Flamengo, que está en Niño de Urubú, en Río de Janeiro, la duda es efectivamente por la cantidad de gente, por la hora en que ocurre, según estoy leyendo, que puede haber afectado a la academia, a las instalaciones, que no solo las instalaciones de entrenamiento, sino también la residencia donde habitan jugadores jóvenes de entre los 14 y los 18 años. Los clubes.
No hay informaciones sobre quiénes son, ni.
Pero.
Se saben algunos de los heridos, pero se ha dicho que por lo menos 2 de los muertos son de estos muchachos que no eran de la ciudad y que alojaban ahí, que no eran de Río y que por eso alojaban en ese lugar de entrenamiento del Flamengo.
Muchas veces los clubes de fútbol tienen estos centros, esta residencia, que tiene que ver con los jugadores que no son de la ciudad, y muchas veces también con tratar de separar de su familia o de su entorno social conflictivo a los chicos para llevarlos a, ¿cómo se llama? Para formarlos deportivamente.
¿Mm? Claro que sí.
Bueno, en fin, son estos hechos, efectivamente, porque estamos muy preocupados de lo que ocurre en el norte de Chile con los temporales, los efectos del invierno boliviano, con una lluvia intensa en Calama. No sé si viste las imágenes, eran muy impresionantes.
Claro. Impresionante, pero el camino cortado ahí, sí. De Chuqui con Calama. Lo vamos a conversar un ratito más, ¿verdad?
Pero esta tormenta de Río de Janeiro que ha provocado deslizamientos, que dieron vuelta a buses, que, en fin, pasaron cosas muy, 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 muy terribles, digamos, hay cosas que tienen que ver con el clima que están pasando en todo nuestro continente, con todo el hemisferio sur, por llamarlo de alguna manera.
Así es.
8:11 a.m. Oye, la reunión de Uruguay, que tú te sabías la definición del nombre, grupo de
contacto, grupo internacional de contacto.
Grupo internacional de contacto, eso es. Yo, el internacional, grupo de contacto, y me parecía raro que fuera, me había saltado, en mi disco duro se había deleteado el internacional. El grupo internacional de contacto, de nuevo iba a decir grupo de contacto, que ya tiene sigla, entre paréntesis, el GIC. El HIC. Escuché ayer a algún canal de televisión uruguayo que hablaba del HIC. Bueno, conclusiones, le fue mal a Maduro. Por ejemplo, recordemos que México, había una pugna entre México y Uruguay, más que una pugna, querían llegar a una posición común, y finalmente Uruguay se bajó el carro y se subió a la lógica de pedir la renuncia a Maduro. Y las conclusiones del Grupo Internacional de Contacto, que entre paréntesis es distinta al borrador, dice el GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para ver una resolución pacífica, política, democrática y propiamente de la zona de la crisis, excluyendo todo uso de la fuerza. Y aquí, que hasta ahí podría uno decir, bueno, le fue bien a Maduro, pero democrática y propiamente de la zona de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza, a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana. Ese fue el punto, que es el punto en el cual hubo más debate en este grupo de contacto internacional, entre GCI, es donde más debate hubo, porque en el fondo el segundo párrafo, el de las elecciones libres, transparentes y creíbles, el creíbles entiendo que también generó bastante pugna, según me decían ayer, y que además se refieran a la Constitución venezolana, ojo, no hablaron de la Constitución bolivariana, que entiendo también, ahí hay un pequeño matiz en la declaración. Finalmente yo te diría que no sale bien parado Maduro de esta decisión, digamos.
O sea, se dio como un paso más allá de lo que uno hubiese esperado en relación a las informaciones preliminares que se habían entregado desde esta iniciativa. Porque, a ver, en este minuto hay tres iniciativas, sí. ¿Ya? En esta está participando la Unión Europea, que es este grupo de contacto internacional, y por eso está, de hecho, Federica Mogherini, que es la jefa de la diplomacia europea en Uruguay, participando de esta instancia. Y Europa es el país, es el grupo de naciones que está tratando de propiciar el diálogo, entonces está como en una posición más intermedia, podríamos decir. Después tienes el grupo de Lima, ¿verdad? Con todo lo que es el continente americano, desde Canadá hasta Chile, con la gran mayoría de los países. Y luego tienes la iniciativa de Montevideo, ¿ya? Y en la iniciativa de Montevideo se juntaron un poco con el grupo de contacto, claro, internacional, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, no. Por eso tú tienes países como México o como Bolivia, que dicen, nosotros vamos a seguir propiciando el diálogo a través de la iniciativa de Montevideo, pero no estamos dispuestos a sumarlos a lo que está planteando el grupo que lidera la Unión Europea, ¿verdad? Donde va a haber quieren tener una misión de observación internacional, pero donde ya pusieron la condición de que haya elecciones presidenciales y que haya, por lo tanto, una transición, ¿verdad?, para salir en el régimen de Maduro. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero uno puede decir, qué desorden esto, cómo no se ponen de acuerdo. Pero creo que no es malo que tú tengas, pensando que eventualmente Maduro se allanara algún tipo de salida, que se le tiren diferentes tipos de anzuelo, que unos sean más duros, otros sean intermedios, de manera que alguna, si es que eso sucede, ojalá que sea así, que algún grupo que ayude a contener la situación, él se pueda sumar eventualmente. Entonces, que tenga diferentes alternativas.
Las nunca bien ponderadas zanahorias y garrotes, digamos, si finalmente tiene que haber un poco de todo. Ahora, la declaración del grupo de contacto es bien fuerte, porque piensa tú que en algunos párrafos, primero que nada, reconoce absolutamente a la Asamblea Nacional. Dice que es el único organismo democrático reconocible de Venezuela. Por otro lado, exige un elemento muy, muy, muy importante. Por ejemplo, dice, para que Venezuela pueda superar la presente crisis es crucial restaurar la plena democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país. Más particularmente, la democráticamente electa Asamblea Nacional. Y en otro párrafo, dice, en otro párrafo de la declaración, dice establecer garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el mayor tiempo posible y, dos, permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria. La verdad es que si uno hace un análisis de cuáles serían los puntos que, por ejemplo, al gobierno de Guaidó le hubiera gustado ver en esta declaración del Grupo de Contacto Internacional, están todos. El llamado a elección.
Sí, pero salvo que tiene un plazo, que tiene 90 días de plazo de trabajo. Y eso es diferente a la acción que se está tomando como en América Latina,
claro,
del Grupo de Lima.
Ahora,
eso creo yo que es una diferencia. Y también esta idea que subraya harto, creo yo, la Unión Europea, cuando dice que la solución tiene que ser venezolana.
Sí, bueno, eso.
Entonces, eso es una manera de decir que nosotros no estamos por la injerencia internacional, bla, bla, bla.
Pero
puede ser como un poco más amigable con Maduro, pero, ese grupo, pero quizás.
Sin duda, y te digo, y si tú ves, o sea, lo que pasa, el primer párrafo, que era el párrafo de la declaración original, la declaración que proponían México y Uruguay, todo el primer párrafo quedó textual, el agregado posterior es el que cambia completamente el sentido. Les insisto, el primer borrador que se conoció fue un borrador que se mantuvieron sus cosas más estructurantes, pero se le agregaron la tuya y dos más. Entonces, eso, pues, me contaban ayer, digamos, que eso ha sido muy, muy fuerte. Ahora, ojo también que cuando los 90 días, a mí me decían ayer, gente que ha estado trabajando en este tema en Uruguay, me decía que el punto es que los 90 días el plazo que se da al Grupo Internacional de Contacto para trabajar. No necesariamente que Maduro tenga 90 días, porque una de las grandes discusiones que se produjo entre la Unión Europea y los países latinoamericanos que participaron en el Grupo Internacional de Contacto, que era básicamente el CARICOM y Uruguay, México, Bolivia y Ecuador, era el punto ahí más de fondo era la sensación respecto, la Unión Europea no quería que esto se considerara como un plazo extendido para Maduro. Es decir, como que esto le entregara agüita a Maduro respecto a que ya estaba trabajando en una solución y tenía un X plazo. Me decían ayer, como te digo, que el elemento más fuerte ahí era, desde la perspectiva de quienes participaron en esta reunión, era decir, funcionamos durante 90 días, pero cuando hablamos del más breve plazo posible, no estamos hablando de 90 días. Pero bueno, son las sutilezas de la diplomacia que uno muchas veces no entiende en su real magnitud.
Claro. Y atentos a la presión que va a ir aumentando durante este fin de semana. Ya estamos viendo los primeros camiones con ayuda, y eso es como un eje estructurante de lo que es la estrategia de la oposición, de lo que es la estrategia de Guaidó en Venezuela, para ver si al final las personas, ¿verdad?, van exigiendo, los venezolanos van exigiendo que esa ayuda pueda entrar y le van doblando la mano a las Fuerzas Armadas. Yo creo que puede ser un fin de semana bien importante en ese sentido.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. En un proceso distinto al que conocíamos, ayer fue procesado Juan Emilio Cheire y otros tres oficiales del ejército por apremios ocurridos en el regimiento Arica el año 1973. No solo el ministro Vicente Hermazábal, no solo procesó a Juan Emilio Cheire, sino que también lo hizo Ariosto Apóstol, Jaime Ojeda y Mario Larenas. Entiendo que algunos de ellos están cumpliendo ya penas por otros delitos, digamos. Y el resultado de todo esto, sin duda que la figura que más llama la atención es la figura de Juan Emilio Echeire, no podemos olvidar que fue el general del Nunca Más, y que hoy día esté detenido de nuevo por un caso a premio ilegítimo. Su defensa afirma que en este caso él ni siquiera tuvo alguna participación, pero es un hecho, en fin, que tiene connotaciones que van mucho más allá de la simple, si pudiera ser simple, persecución de una violación a los derechos humanos.
O sea, por una parte, tú tienes lo que dictó hace poco el ministro Carroza en relación con la caravana de la muerte, donde claro, se le acusa de encubrimiento, ¿ya? Y esto es con personas que llegaron detenidas, uno siempre se confunde porque es el regimiento Arica, pero no es que quede en Arica.
¿Ya? Está en La Serena.
Además, sí, pero es de La Serena. Y esto se refiere a hechos que habrían ocurrido entre la fecha del golpe, entre el 11 de septiembre del 73 y fines de ese año. Claro. ¿Ya? Y fines de diciembre de ese año, y donde serían apremios ilegítimos, golpes, torturas, llegaron muchas personas detenidas ahí, y hay por lo menos 100 personas, según se está informando la prensa hoy día, que han declarado en la causa, y habrían presunciones fundadas por lo menos de 24 personas, que eso es lo que dice el ministro Ormazábal, que está llevando adelante la investigación, que habrían sido maltratadas, torturadas, habrían tormentos, es el término en realidad, es el término que andaba buscando. Y entonces de eso se le está acusando. Son, no sé, algunos de los testimonios que se han recogido hoy día hablan de fundamentalmente de golpes, muchos golpes, y bueno, muchas personas que, varias personas que reconocerían entonces a Echeire, que era el ayudante del jefe de este regimiento.
Recordemos que esta es la causa en la cual el testigo que uno, el testigo más importante, la víctima más importante, es la que sostiene que le habría reconocido la voz a Echeire, porque la mayor parte de las veces las torturas o los tormentos, como los define la justicia, se habían producido con la gente encapuchada, digamos, con la vista vendada. Y este es el caso en que afirma haber reconocido la voz de Juan Emilio Echeire.
Hay otros que aparecen hoy día en la prensa que yo no conocía, pero gente que habla como de golpes con lumas, qué sé yo, donde sí dicen que vieron a la cara a Echeire. Pero bueno, claro, bueno, pasa mucho tiempo.
Sí. Sí, en fin, en todo caso, la defensa de Juan Emilio Echeire, que encabeza el abogado Jorge Ofil, dijo en una declaración pública que rechazamos categóricamente el contenido de la resolución, por cuanto don Juan Emilio Echeire nunca participó en los hechos que son materia de dicha resolución. Recurriremos contra la resolución, ejerciendo todos los derechos que correspondan a la instancia respectiva. Demostraremos, como hemos dicho siempre, que don Juan Emilio Echeire es completamente inocente, jamás cometió los hechos que se le imputan. El magistrado otorgó la libertad a Echeire, a Ojeda y al general retirado Larenas, previo pago de una fianza de $1,000,000, resolución que deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de La Serena y que sería vista mañana.
Claro, el día de hoy.
El día de hoy, efectivamente, supongo. Sí.
Claro, están en el regimiento de policía militar en Peñalolén, ahí pasaron entonces la noche.
Bueno, sin duda perseguir a Echeire tiene un elemento simbólico muy importante. Y bueno, habría que ver qué lo que afirma la defensa, que sostiene que nunca participó. Entiendo que hay algunas discusiones respecto a si temporalmente estaba o no estaba en el regimiento en algunos de los casos en los cuales se afirma que él habría participado de estos hechos. 8 de la mañana con 24 minutos. ¿En qué anda Jeff Bezos?
Yo cuento que el artículo más entretenido hoy día de la prensa internacional. Vamos con los dos artículos más entretenidos de la prensa internacional.
Sí, tú ya sabes cuál vas tú. Bueno, empecemos por Bezos ya, que lo otro también tiene que ver con Bezos.
Lo otro también tiene que ver con Bezos,
es lo que te decía.
Sí, también tiene que ver con Bezos. Así es. Los dos tienen que ver con líos amorosos, líos de falda. Bueno, Jeff Bezos publicó en el día de ayer, hizo un larguísimo posteo en sus redes sociales. Recordemos que es el dueño de Amazon, es el hombre más rico del mundo. Se acaba de separar, sí, ya después de un montón de años de feliz matrimonio, y parece que tenía una affair hace ya un tiempo con una presentadora de televisión. de, creo que Sánchez de apellido, latino. Y
mientras no sea saber.
Bueno, yo... no. No me gustan los pelados. Bueno, la historia es la siguiente, que y él es dueño del Washington Post, un diario que es completamente anti Donald Trump, ¿verdad? Y se la ha jugado, además, viniendo del mundo de Amazon, que es todo lo contrario a la prensa tradicional. La verdad es que él ha decidido invertir fuerte en la prensa tradicional y liderar como toda una transformación, pero tiene una mirada muy política anti Donald Trump. Bueno, y ha estado con problemas con el National Enquirer, ya que es un pasquín, de esos pasquines bien amarillos de los Estados Unidos, y cuyo dueño es muy cercano, ya es uno de los consejeros, de los grandes consejeros del presidente Donald Trump. De hecho, National Enquirer fue el que le compró para no publicar una de los romances, digamos, que se iban a saber que había tenido Donald Trump estando ya casado con Melania, ¿verdad? Y él declaró ante la justicia, sí, que efectivamente él compró esta historia para no publicarla, de manera que no se supiera esto durante la campaña. Bueno, así de cercano es el jefe máximo del National Enquirer. Y resulta que el National Enquirer empezó a publicar, fue el que publicó unos textos ya entre la amante de Bezos, Lorraine Sánchez, ese es su nombre, y Bezos. Y ahora, evidentemente, que están saliendo más informaciones, y Bezos decidió contar que lo estaban extorsionando, ¿ya? Y que el National Enquirer y publicó los mails que le habían mandado al abogado de él, donde decía que tenían fotografías, ¿ya? Tenían fotografías como selfies subidas de tono, por decirlo así. En inglés hay un término para ese tipo de fotos cuando se las toma un hombre, como un autorretrato del cinturón para abajo, algo así.
Ah, eso era.
Cinturón para abajo. Claro.
Ah, sí, tiene un nombre,
Sí, tiene un nombre, que empieza con D. Dos palabras cortas. ¿Ya?
Sí.
Entonces.
Ya.
Entonces, bueno, varias fotos íntimas, el en calzoncillos, qué sé yo, de cuerpo entero, una más cortita, digamos, más un
close-up.
Un zoom. Un close-up, gracias. Y Bezos dijo, ¿sabe qué? Si yo caigo frente a la extorsión, ¿qué le queda al resto del planeta? Digamos, si yo, que soy un hombre que tiene influencia, que tiene recursos, en fin, me dejo ser extorsionado, ¿qué queda para el resto de los mortales, ¿verdad? Entonces decide salir y contar, y dice, bueno, esto es muy vergonzoso, esto es muy complicado, pero yo tengo que contar esto y que no tengo miedo, y esto es lo que tiene el National Enquirer, y así se mueve esta prensa, ¿ya? Y el National Enquirer, bueno, lo estaba básicamente extorsionando por lo que Bezos cree es que todo esto es para que él suavice la cobertura contra Donald Trump en el Washington Post, ya que al final todo esto tiene una motivación política detrás, y ese es un chantaje que él no estaba dispuesto a aceptar. Interesante, porque se mezcla, digamos, mucho dinero, mucho poder, la prensa, los pasquines, la prensa tradicional.
Sí, y
es buena la historia.
Sí, no, yo es re buena la historia. Además, tiene un elemento que los chantajistas deberían empezar a tomar nota, y que es que la sociedad hoy día se mueve con parámetros distintos respecto a este tipo de cosas. Y es es menos grave, o inclusive casi neutra, la conducta de Bezos en su intimidad versus el intento de chantaje. Yo creo que ahí hay un tema bien relevante, y hay quienes sostienen que la transparencia está sobrevalorada, puede ser. Pero finalmente, en este caso específico, y en varios que hemos conocido de escándalos de este tipo, la transparencia ha pagado. Es decir, salir a reconocerlo, decir, mire, no voy a aceptar que me chantajeen, ha funcionado. Y los criterios que aplica la sociedad hoy día son distintos. Yo creo que los chantajistas y quienes aprovechan de este tipo de cosas deberían tomar debida nota, digamos, deberían tomar debida nota de cómo está cambiando el mundo en ese aspecto, y que van a tener que modificar su área de negocios, digamos.
Sí, ahora, Bezos también contó que había contratado a un investigador privado para llevar adelante, en el fondo, lo que quiere saber es si este tema de si hay la motivación política detrás de las publicaciones que hizo inicialmente el National Enquirer sobre los mensajes de texto que se había mandado con su amante, ya, y bueno, y esto ahora ya ha escalado con el tema de la amenaza de publicar las fotos.
Y si en el caso de Bezos era una presentadora de televisión, en el caso de los Bezos, pero de Oscar Arias, estamos hablando de tres periodistas y una editora que han presentado denuncias contra abusos contra el expresidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz, Oscar Arias.
Yo estoy impresionada con esa historia. A mí se me había pasado esta semana, no la había visto.
Yo la vi el martes.
El día lunes, claro, que el martes parece que la publicó la Associated Press, y hubo una publicación también en Costa Rica. Y son. Esto parte la. O sea, hay varias, porque unas son de periodistas, y ahora también estaba leyendo una que se publica hoy en la prensa, que es de una. Es de una activista. Sí, y dice, o sea, ya son cuatro, ya, este es un activista cuyo nombre no se conoce, y que se suman a la periodista Eleonora Antillón, que es de Costa Rica.
Claro, ella era asesora de comunicación de la campaña de Arias, claro, en la elección del 86, y dice que me tomó por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear. De ahí en adelante no volví a aceptar estar sola con él cuando me citaba solas.
Después hay otra parecida de esa es la que tú tienes ahora, Emma Daly, que
Emma
es
Daly,
directora,
claro,
de comunicaciones de Human Rights Watch, nada menos, en Nueva York.
Claro, dice que sí, que ella lo toqueteó durante una cobertura en Nicaragua en 1990, estaba en una sesión profesional, le hice una pregunta y en vez de responderme me toca así y se burló de mí. Eso es lo que dice Emma Daly. Mónica Morales también habla de una mala experiencia. En fin, son varias y empiezan a aparecer varias respecto a un personaje bien incuestionable como es Oscar Arias, como te digo, primer expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz.
No sé, es increíble. En un comunicado muy muy breve, Arias, por supuesto, que niega todas estas acusaciones que le hacen, y dice que, acá está la clave, dice que nunca ha violentado el deseo, digamos, que ha sido básicamente consentido, ¿ya? O sea, él no niega, no es que lo diga, pero eventualmente podría ser que esto haya sucedido, pero él dice que no fue contra la voluntad de estas mujeres, ¿ya? Y que además durante toda su vida ha luchado por la igualdad de género, en fin, y que por el momento no va a hacer mayores comentarios porque todo esto está con casos legales que están investigándose. Increíble, ¿o no?
Recordemos además que él recibió en 1987 el Premio Nobel de la Paz y él constituyó la que se llama la Fundación Arias para la Paz, y que tiene varios programas, entre ellos el Centro de Progreso Humano, el Centro para la Participación Organizada y el Centro para la Paz y la Reconciliación, que trabaja para la desmilitarización y la resolución de conflictos en el mundo en vías de desarrollo. Y recordemos que Arias, en el fondo, convocó a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el fin de llevar a cabo el proceso de pacificación iniciado por el Grupo de Contadora en Panamá, proceso que se había que había interrumpido luego la invasión por parte de Estados Unidos en Panamá, y este proceso después fue en Guatemala, y consiguió la paz en el llamado acuerdo de Esquipulas, que consiguió la paz en Nicaragua y en Centroamérica, y eso fue lo que le valió nada menos que recibir el Premio Nobel de la Paz y posteriormente el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Oye, en el caso del activista, que es la primera cuya identidad no se conoce, pero que es la primera que hace la denuncia y que lo publica un medio en Costa Rica que se llama Semanario Universidad. Esto ocurrió el 2014, o sea, y fue porque ella fue a una reunión en la casa, ya, de Oscar Arias en San José, en Costa Rica, a una reunión que tenía que ver con la causa en la que ella, que tampoco se sabe, digamos, me imagino que es para proteger su identidad,
claro,
en la causa en la que ella trabaja, digamos, y que ahí él, digamos, bueno, la agarró, echado como de, no sé, se hace una descripción, digamos, del sobajeo bastante poco elegante, te diría yo.
Esa no la he visto, esa no la he visto.
No, pero impresionante, además que tiene, está pasadito de los 80 años también.
Claro, porque esta es la que tuviste del 2014, bueno...
¿Habrá tenido 80, casi 80?
Tiene está... 78, nació el 13 de septiembre del 40. Tiene 70,
¿en serio? Pensaba que era mayor.
Tiene 78 años, nació el 13 de septiembre del 40. Pero... Yeah. Pero igual, está un poco, como diría un amigo mío argentino, está un poco grande.
Sí, en fin.
Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
Nos acompaña esta mañana en Hablemos en Off el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pero que está cumpliendo un rol de coordinación política también, está un poquitito a cargo de la coordinación política de La Moneda, junto con Rodrigo Villa, también que tuvo que partir al norte. Quisiera partir, ministro, ¿cómo está? Bienvenido por la situación en el norte del país en primer término y si es que hay, cuáles son las acciones que está tomando el gobierno, si se va a elevar también bien el nivel a, no sé, a catástrofe, como ha ocurrido en la zona sur del país.
Bueno, Consuelo, muy buenos días, Nicolás.
Hola.
Como que siento a la Consuelo como que está tan lejos, pero
tan cerca.
Tan cerca.
Tan lejos, tan cerca.
Sí, tan lejos, tan
esa
cerca.
Es la mejor definición.
Esa así
mejor
que.
Esa es la idea.
Buenos días, que a ella debe ser como mediodía. Ya
este programa es un tributo a Parra.
Exactamente, esto es. Oye, bueno, la situación en el norte efectivamente ha sido muy complicada, particularmente en la zona del Loa, Calama, por las crecidas de los ríos, el invierno altiplánico que hace que son avenidas de agua, pero enormes, que se producen de un momento a otro. Todavía tenemos riesgos climatológicos de acuerdo a los pronósticos hasta el día domingo. Deberíamos mejorar un poco estos últimos hasta el día sábado. Pero todavía, como digo, hay riesgo, por lo tanto hay que tener precauciones, estar lejos de las quebradas, en fin.
Sí.
Y hay problemas en las rutas, particularmente secundarias, también en un sector particular, en Chiza, en la ruta 5 Sur. Tenemos personas, por supuesto, damnificadas, algunos albergados. Y en este momento acabo de conversar con el ministro de Interior subrogante y también con el ministro secretario general de Gobierno subrogante, quienes están viajando al lugar, y luego que tengamos, digamos, un catastro, lo sucedido, digamos, ayer y en los pronósticos, vamos a poder tener más información particular.
Entiendo que no va a lograr solo Antofagasta, porque el aeropuerto de Calama seguía cerrado hasta hace algunas horas.
Bueno, ahí tengo, digamos, información distinta, porque el último reporte que vi decía, digamos, aeropuerto de Calama ya
operativo,
pero no podría asegurarlo. De hecho, incluso cuando estaba operativo en los días anteriores, algunos vuelos fueron desviados. En todo caso,
aún así, uno desde el centralismo con que funciona tantas veces, y cuando ocurran estas situaciones, se impresiona, porque saber que Antofagasta, por ejemplo, lleva tantos días con suministro intermitente de agua, cuando el agua ya es un gran problema en Antofagasta, pero claro, con el invierno altiplánico hay mayores problemas todavía del procesamiento del agua.
El problema del agua en realidad es en Calama. En Calama tenemos hoy día un sistema de turnos en el cual se le entrega 12 horas de agua. Esto afecta a la mitad de la población, 12 horas de agua a un sector y luego se le entrega 12 horas de agua a otro sector. Y el problema está en que estas avenidas lo que hacen es que ponen muy turbio y muy sucia el agua. Ese es el problema básico.
Y la capacidad de tratamiento.
Entonces, en la capacidad de sacar esa cantidad de tierra y de problemas, digamos, del agua, ese es lo que hace mucho más lento el proceso de potabilización del agua, digamos. Esto también ha sucedido.
Bueno,
o sea,
Antofagasta también está con problemas, ¿eh? Está con ciclos de 12 horas y están... es Aguas Antofagasta,
no, es la empresa
en Calama.
De agua de Antofagasta.
Se llama
Aguas
Antofagasta,
sí,
pero es Calama.
Gracias.
Es Calama,
exactamente. Muchas gracias.
Y el problema, como digo, son las aducciones en el río Loa, principalmente la más grande, donde la turbiedad producto de estas mismas avenidas hace que, por seguridad de la población, hay que hacer un tratamiento, digamos, que toma más tiempo y hace que entonces no haya suficiente agua. En todo caso, hoy día hay desplegado una gran cantidad de camiones de aljibe, estanques, de manera tal de poder colaborar en esto, y esperemos que, con las condiciones mejorando, esto también mejore en las próximas horas.
Entiendo que el tema del hospital de Calama también estaba relativamente resuelto, más tenía que ver con atención ambulatoria.
Hay filtraciones en uno de los pisos, pero la información que tengo es que está funcionando sin problema. Sí hay algunas, digamos, unidades menores de salud que sí tienen problemas porque tienen, digamos, falta de agua.
¿Y los turnos chucamatas de las minas?
Las minas están detenidas.
Así que
están detenidas por seguridad. Hubo un desplome, entiendo, de un galpón.
Más que un galpón, entiendo que la Codelco planteaba que eran techos muy muy blandos, digamos.
Claro,
¿no? Que
por digo, no sé cómo denominarlo, pero
claro.
Hubo un desplome. Hoy día las operaciones por emergencia están detenidas. También hay problemas en el camino entre Calama y Chuquicamata, por las mismas razones de estas avenidas de agua que cuando vienen socavan, digamos, la base del camino.
Y que este año han sido muy intensas y que tienen que ver con el fenómeno que conocemos como el invierno boliviano.
Claro, y que, bueno, ya he leído algunos reportes que dicen que además también están fuera del rango, de lo usual de una cosa como esta, que es lo mismo que nos está pasando con los incendios en el sur. Y que es lo mismo que vimos en el semestre anterior en California, donde los incendios fueron enormes y que se asocian, digamos, a un cambio climático muy importante. Las temperaturas que hemos tenido en el sur, yendo ya al sur, son las más altas de 100 años.
Sí, desde 1912 entiendo que son las más altas. Ahora,
en ese sentido, perdona, Nico, me llamó la atención, y a propósito que el ministro Alfredo Moreno menciona la situación en el sur, me llamó la atención que... habiendo militares en la zona y con estado de catástrofe, yo sé que están en el tema de la coordinación y de los incendios, pero se quemen igual un camión.
Bueno, en el sur, antes de estos incendios, hemos tenido una gran cantidad de eventos de ataques y de atentados a campos, cosechas, galpones. En este caso es un camión distribuidor de bebidas en el medio de un camino. Es difícil,
Depurar los sauces, un camino.
Es difícil cuando uno, digamos, la gente, hay personas tan violentas que lo único que quieren, digamos, es causar caos, porque atacar una cosa que es cualquier cosa, ¿no? Ya no es ni siquiera el enemigo de una persona que tiene un campo determinado, un sector determinado, sino que ya un camión que ni siquiera es de madera, en fin, ya es cualquier cosa. Es difícil prevenir esos eventos, pero en todo caso, ahora, los jefes de estado de zona de catástrofe, por supuesto que están tomando las medidas que se pueden tomar.
Ahora, recordemos que rige una zona de excepción, y en ese sentido, de hecho, muchos dirigentes sociales vinculados a la agricultura y a los empresarios en la Araucanía festejaron el que se declarara este estado de excepción producto de los incendios, porque le atribuían la posibilidad de que no ocurrieran hechos. Dada la capacidad, la intervención de la participación del ejército, en fin, y la capacidad del ejército. El jefe de la zona fue muy claro en decir que el ejército lo que sigue preocupa, la Fuerza Armada se van a preocupar de los incendios y esos temas y no de otras cosas, pero en fin, ¿hay una sobrevaloración de la intervención de los militares por parte de los dirigentes sociales de la Araucanía?
Bueno, no sabría decir. Yo creo lo que es importante es que hoy día lo que tenemos...
O demuestra un grado de... O que habiendo estado de excepción, habiendo patrullas militares, igual se realicen atentados, demuestra que hay un grupo más bueno, radical de lo que uno hubiera imaginado.
En la oportunidad anterior en que esto sucedió, una cosa muy similar, el año 2017, se hizo la misma declaración de estado de excepción por catástrofe, la causa fueron los mismos incendios, o sea, una cosa relativamente similar. Usted recuerda, ahí tuvimos otra temporada de incendio enorme. Los atentados de este otro tipo, de quema de cosecha y de quema de galpones, se redujeron sustantivamente, de tal manera que, por lo menos he escuchado al jefe de zona que dice que espera que esto vaya a suceder igual, y veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. Por el momento, lo que tenemos son incendios muy grandes, en general, en una zona distinta a la del conflicto. Esto está en la provincia de Cautín. Son quemas que son distintas, no hay, digamos, panfletos que se los adjudiquen, no hay, son de una naturaleza completamente distinta, han afectado a muchas comunidades mapuches. Las personas muertas que tenemos en la zona son dos personas que son del pueblo mapuche. Tenemos 34 viviendas destruidas, la inmensa mayoría son de personas de las comunidades mapuches. Es una zona donde hay muchas comunidades mapuches, realmente que, digamos, tienen una característica muy distinta. El resto que veíamos anteriormente está en la zona de Malleco.
Y en ese sentido... Perdón, Consuelo.
No, sí, dale, que quería cambiar de tema, pero
no, yo quiero cerrar un poco el tema de los incendios. Entonces, ahora, claro. En términos prácticos, la llegada del Tentanker, toda esta lógica, ¿qué plantea? Que finalmente, o sea, el Tentanker debería haber estado antes, bueno, da lo mismo, llegó. ¿Cómo funciona en ese sentido? ¿Qué es lo que dicen los comités de emergencia hoy día respecto a la situación de la Araucanía? ¿Una situación que empieza a disminuir, una situación que se mantiene? ¿Están los medios? ¿Faltan medios? ¿La intervención de los militares?
Aquí es bien importante, digamos, saber que aquí hubo toda una preparación previa. Esa preparación previa significó duplicar los recursos que estaban destinados a esta, a este tema, y eso ha permitido enfrentar una ola, digamos, de focos de incendio en muchos lugares del país, porque no, ahora no solamente tenemos este lugar, también se ha desplazado hacia la zona sur. Tenemos esta ola de calor en todo el centro sur y la parte sur, y ahora, como digo, también en Aysén y en lugares Ancud, de tal manera que hay muchísimos más medios, y eso ha permitido tener los medios para poder controlar estos incendios y que las áreas quemadas sean menores, que es lo que tenemos a nivel país. En el lugar, en la Araucanía, hemos tenido un foco muy importante, y por lo tanto hoy día en la Araucanía tenemos algo más de hectáreas quemadas que lo que teníamos el año anterior. Ahora, las condiciones del año anterior fueron relativamente favorables, estas son las peores. Entonces, y sobre eso existe un sistema que se tomó con anticipación de seguro, que permite, digamos, tener a disposición las aeronaves para tenerlas disponibles en caso de necesidad, y eso es lo que se está haciendo en este caso con el DC-10 y otros otros aparatos.
El conocido como TEN Tanker.
Estamos conversando con Alfredo Moreno, el ministro de Desarrollo Social. Ministro, ayer se entregó una encuesta, quiero llevar un poco a la política, la encuesta Criteria, que tuvo buenas noticias para el gobierno en general, mejora la aprobación del presidente, cae la desaprobación, buenos resultados para los temas de educación, también alguna mejoría en las perspectivas, las percepciones de las perspectivas económicas que tienen las personas. Me imagino que la recibe con una sonrisa, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ahora, en esto hay que ser humilde frente a las encuestas. Las encuestas son una buen termómetro de ir mirando lo que la gente, digamos, siente y piensa en cada momento, y yo creo que, obviamente, los políticos, el gobierno, quienes representan a la gente, tienen que estar muy atentos a lo que la gente piensa, a lo que siente, cómo está viendo las cosas, y en ese sentido siempre se están mirando. Contentos porque las últimas, diría yo, 5 semanas ha habido cada vez un avance de lo que la gente percibe. Pero insisto, estos son, digamos, una cosa en la cual uno siempre tiene que estar en la actitud de estar escuchando, aprendiendo y sintiendo cuál es la conexión con los sentimientos y las opiniones de las personas.
Y en ese sentido, cuando uno ve que al final los temas... cuando hablan, el gobierno se vuelve a apropiar de la agenda, ¿verdad? Esa idea, finalmente todos los temas tienen muchísimo, yo sé que son de la campaña, pero tiene mucho que ver con retrotraer las cosas del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, estamos con todo el empuje de los cambios que está haciendo la ministra Cubillos en educación. Estamos con toda la discusión del Transantiago, que se va a acabar el Transantiago, que el gobierno lo está transformando en otra cosa, directamente lo va a cerrar. Estamos con la reforma tributaria. O sea, todos los grandes temas, la verdad es que son desmantelar varios de los pilares del gobierno anterior.
A ver, yo no lo veo de esa manera. Yo creo que evidentemente hay diferencias claras entre el gobierno anterior y el actual, pero yo diría que hay algunas, voy a tomar solamente los ejemplos que usted mencionó. Claro. En el Transantiago no hay una opinión diferente, ni siquiera en el gobierno anterior. Recordemos que el Transantiago es una creación del gobierno anterior, ¿no? De Bachelet.
Va a cumplir 10 años ya.
Bueno, por eso digo.
12.
Cumplió ya en 2007.
Y que sí, 12 años. Y que le ha costado a los chilenos millones de horas de perdidas, digamos, en las calles, esperando un bus. Y le ha deteriorado la vida a muchísimos chilenos todos los días. Y los gobiernos de ahí en adelante han hecho esfuerzos por arreglarlo. Se ha gastado una cantidad de dinero impresionante. Sí, y por sí, lo tanto, esa tarea sigue vigente, y yo me alegro que los planes que se están haciendo están mejorando, estaba mejorando la evaluación. Ahora van a venir estos buses eléctricos, ya hay una cantidad, el año 2020 vamos a tener 1,000 buses de esa categoría. Se están creando las nuevas líneas del metro. Bueno, y este claro, sistema, digamos...
Si, es como si perdón la interrupción, pero es como si simbólicamente fuera como nosotros venimos a arreglar los, entre comillas, condoros.
Es que por eso lo estaba mencionando. Entonces está tomando algunos de los ejemplos que usted dice. Pero, y podría seguir con otro de los que se mencionan. Por ejemplo, en el tema tributario, prácticamente no hay dos opiniones respecto de que la reforma tributaria quedó hecha una cosa hecha a parche, digamos, que realmente no funciona y por lo tanto hay que arreglarla. Pero junto con eso, yo pienso que en esto ha habido desde el principio del gobierno una búsqueda de tener frente a determinados temas acuerdos con todos. Y a lo mejor en el análisis que tú estás haciendo, como que a uno se le fue, pero aquí han habido 5 acuerdos nacionales. En primer lugar, en el tema de la niñez, un tema que fue materia de los últimos años, donde había una carencia enorme. Chile tuvo incluso problemas con los organismos internacionales de derechos humanos que hicieron presente los tremendos problemas que sucedían en esos centros. Hubo un acuerdo, hay 94 medidas, incluyendo leyes, incluyendo políticas, incluyendo inversiones, presupuestos, todo lo cual está caminando y con apoyo extraordinariamente amplio. Los cambios en Carabineros, por ejemplo, que se acordaron con también un aspecto muy grande y que hoy día están esos proyectos de ley en el Congreso. Y así, yo diría, hay también una búsqueda y a la cual se han sumado, no diría todos, pero un rango muy amplio de personas de la oposición, también para llevar adelante cosas que son necesarias, que son imprescindibles, que están en el sentido común de lo que el país piensa, y a la cual, como digo, se han sumado todos de manera de hacerlos posible.
Ahora, pero estaba tratando de encontrar una declaración de algún directivo de la SOFOFA, no la encuentro, pero que la leí, que ponía, daba como ejemplo a la ministra Cubillo en términos de la ministra que ha persistido con sus ideas en las políticas públicas y llevándolas a éxito. Pero esto lo hace, es una alabanza de ministra Cubillo, pero lo hace en contraposición con la visión que hay desde los industriales, por ejemplo, de la posición del gobierno en materias como la JIBIA o en otras en que el gobierno ha cedido. ¿Usted comparte ese análisis?
Es que por eso mencionaba recién, yo creo que la ministra de Educación ha hecho una gran tarea.
¿Y los otros lo han hecho mal?
Porque, no, digo, solo para que se entienda. Porque va al sentido común de las personas. El sentido común de las personas es que si un joven, un estudiante estudia, tiene talento, se dedica, bueno, alguna cosa tiene que tener, digamos, de más facilidades para ir a un mejor colegio. Es como una cosa evidente que los padres tienen que tener la posibilidad de poder escoger el colegio de sus hijos. Entonces, creo que en ese sentido el gobierno en ningún caso rechaza su idea. En la materia tributaria que se mencionaba, por eso que aquí la gente le gusta hacer imágenes, pero cuando uno tiene que estar en la vida real, tiene que tomar los elementos de las situaciones como son. Hay un problema muy grave en lo que es la estructura tributaria del país, la reforma quedó mal hecha, incluso no quedó siquiera como la planteó el gobierno originalmente, el gobierno anterior.
Pero ministro, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, dice un llamado al gobierno a reflexionar sobre la reforma, especialmente la laboral y la tributaria, y no a desvirtuar el espíritu original de los proyectos. Y en ese sentido dice que la ministra Cubillo sí lo ha hecho porque no ha desvirtuado los proyectos manteniendo la idea original.
Por eso en materia tributaria tampoco se ha desvirtuado ningún proyecto. Aquí hay, digamos, una línea muy clara de hacer un sistema tributario que sea, digamos, justo en forma vertical y también horizontal, las personas que ganan lo mismo paguen lo mismo.
Pero incluyendo la rebaja del impuesto corporativo,
que haya un incentivo a la inversión y al ahorro.
Pero incluyendo la rebaja del 27 al 25 que se prometió en la campaña y que es el caballito de batalla, entre comillas.
Aquí hay dos elementos. Uno es la integración, Uno es la integración, otro es la corrección de una serie de problemas que tiene. Y otro es el tema, digamos, de la reducción de la tasa. La reducción de la tasa, hoy día, con los recursos que el país dispone, con las situaciones que se encontraron, digamos, en la situación fiscal del país, hoy día se ve muy difícil de poder hacer. Entonces, también la política es el arte de lo posible, de avanzar, digamos, en el sentido correcto, pero dando los pasos que son posibles de dar. Hoy día el gobierno, digamos, ha hecho una propuesta concreta que resuelve muchos de los problemas que sigue, digamos, Chile teniendo una estructura, digamos, tributaria en que hay impuestos altos, en fin, pero que es lo que hoy día el país necesita y que son lo necesario para cubrir los gastos que hoy día están comprometidos también.
Ministro, una de sus principales tareas durante este año ha sido todo el trabajo en la Araucanía, ¿verdad? Y que se vio tan afectado todo el plan de desarrollo para la Araucanía, el plan Araucanía, por la muerte de Camilo Catrillanca. En ese sentido, ¿cómo piensa retomar y tener un nuevo impulso, me imagino, en esta materia a partir de marzo?
A ver, aquí lo primero que uno tiene que tener presente es que estamos hablando de un problema muy profundo, un problema que tiene muchísimos años, desde ya décadas, podríamos decir siglos, sí, que tiene múltiples factores. Aquí hay elementos históricos, culturales, de discriminación, dolores muy profundos de todos, no solamente de las comunidades mapuche, de los agricultores que han sufrido los atentados. Aquí hay problemas, digamos, que tienen raíces que son muy, muy profundas, largas en el tiempo, y que requieren, digamos, una acción en muchos sentidos. Por esa razón, nosotros lo que hemos planteado es un acuerdo nacional. Vuelvo al punto que mencioné antes, esto requiere un apoyo muy grande, tanto de la gente que vive allá, de todos los sectores, como también de las distintas fuerzas políticas. Y eso es lo que hemos planteado. Hay distintas opiniones sobre un aspecto o de otro, pero es una cosa que tiene que ver con aspectos legales, creaciones de ministerios, consejos de pueblo, cambios constitucionales, tiene que ver con un programa económico que ya está funcionando. Los números de la Araucanía hoy día en materia económica ya están mostrando un avance muy positivo. Hoy día tiene menos desempleo que el resto de las regiones, hoy día tiene crecimiento por encima del resto de las regiones. Tenemos que eliminar el problema de la violencia, tenemos cambios que tienen que ver con el tema cultural, hay temas que tienen que ver con cambios en la ley indígena y con cómo se hace la representación parlamentaria de los sectores indígenas, no solo en la Araucanía, sino que en todo Chile. O sea, hay cambios que requieren eso, requieren consulta indígena previa. O sea, este es un cambio mayor en esta materia, y en el cual, efectivamente, como usted señalaba, hemos tenido, digamos, un problema complejo, porque la muerte de este joven, que ha sido muy dura y muy dolorosa, y que al mismo tiempo no solamente ha sido la muerte, sino que todo lo que sucedió después, sí, de cómo se fueron conociendo los antecedentes, etcétera, los problemas que ha significado eso en materia de carabineros. Pero nuestra posición en esto es muy clara. Este problema ha llegado donde está por abandono, porque habían muchos problemas y normalmente lo que se ha hecho es decir, mire, dejemos este problema un poquito al lado. Lo que ha hecho el presidente, yo creo que este es el cambio esencial, es decir, mire, aquí es el lugar que tenemos más problemas, esta es la región más pobre, la región que tiene más carencia en materia de bienes públicos, donde hay violencia, donde se sufren los dolores más profundos, esta es nuestra primera prioridad. Hemos llamado a todos los sectores, avancemos en este tema, con una gran disposición a encontrar diálogo y acuerdos en los más distintos elementos. Y esta es nuestra disposición a seguir hacia adelante, y esto es lo que vamos a seguir haciendo. El gobierno va a seguir poniendo todos sus esfuerzos, todas sus capacidades y su voluntad en seguir avanzando, uh-huh, en buscar resolver este problema en sus raíces profundas, en sus causas.
Ministro Moreno, en 10 segundos, si Juan segundos. Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, ¿qué es lo que usted diría?
¿Cómo?
Si Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, ¿qué es usted hoy día, que es la máxima autoridad en Santiago en este momento?
No, me da para ministro de Desarrollo nomás.
Bueno, ministro, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros. Consuelo, tengo que contar que se conoció el IPC del mes de enero, 0,1%, bajo lo esperado por el mercado. Y bueno, el fondo, el promedio de los últimos 3 meses es cero, no hemos tenido inflación cero. La inflación en 12 meses es 1,8%, y la verdad que los expertos hablan de que hay pocas presiones inflacionarias en la economía. Habría que ver qué opina el Banco Central.
Ay, de quería interpretar la cara, del ministro Moreno, que hizo una cara así como...
Ah, ¿sí?
Pero no respecto, supe cómo leerla.
Respecto de los números, ¿no? Yo iba a decir que, interesante porque no hablamos de eso, que tiene que ver con el tema económico. Inflación cero, tuvimos crecimiento del 4%, que es casi el doble, o sea, más del doble de lo que el país venía creciendo hace 4 años hacia atrás.
Culpa tuya.
Y leo aquí, tenía el diario El Mercurio al frente, la inversión extranjera directa registra su mayor expansión en los últimos 7 años, que es lo que va creando el futuro económico, porque este es un punto importante.
Es que estuvimos conversando de eso recién con Rodrigo
muchos Cerro problemas la que muchos problemas que tienen que ver con un desempeño económico y de empleo y de remuneración, en fin, que ha tenido el país en inversiones en los últimos 4 o 5 años, que ha sido realmente muy lejos de la trayectoria que Chile ha tenido en las últimas décadas. Y eso hay que recuperarlo.
Ministro Alfredo Moreno, un millón de gracias. Nos vamos, ya viene toda la programación de Duna. Consuelo, no nos vemos hasta marzo.
Oh, te voy a echar de menos. Que tengas unas maravillosas vacaciones. Ahí los dejamos con la pregunta del día de hoy.
Del día y
el San Santiago podría dejar de existir. ¿Qué te parece?
Bien, pues. Buenos días.
Chao, ok.